Bienvenidos a Seguidores, un espacio donde me siento con seguidores de Cristo para escuchar su testimonio y aprender de ellos. Hoy ya con Jota tuve un episodio para escuchar el testimonio y hablar un poquito de apologética en un episodio pasado. Y hoy voy a estar más bien aprendiendo de Jota. Hoy vamos a estar juntos yendo por la Biblia y analizando varios temas en cuanto al nacimiento de Jesús. Vamos a ver primero el detalle de la historia cronológica de las cosas que pasaron cuando nació Jesús. Y vamos a ver también profecías, mientras hablamos de esto, que se fueron cumpliendo durante el nacimiento de Jesús. Y a partir de ahí también vamos a hablar un poco de las fechas del nacimiento de Jesús, las fechas actuales que celebramos, por qué se pusieron esas fechas. Y vamos a devolvernos también a ver la Biblia un poco para ver algunas estimaciones de cuándo se cree que fue la fecha correcta o exacta en donde nació Jesús. Pues, bueno, exacta no estoy seguro. Pero
No.
Vamos a hacer algunos análisis al respecto. Entonces, Jota, ¿cómo está? ¿Todo bien?
Pura vida, todo bien. Feliz de estar aquí otra vez. El primero me sentía muy nervioso y en este también, pero...
ya va ganando más confianza.
Pero es muy bonito el tema que vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús. ¿Cuál fue la historia del nacimiento? ¿Cuáles son los datos bíblicos del nacimiento? Porque muchas veces... No, cuando leemos, pasamos por encima de ciertos detalles que sí nos dicen cuál fue tal vez el mes estimado, porque no se sabe exactamente. Dios no nos quiso revelar exactamente por alguna razón que solo Él sabrá, pero podemos saber aproximadamente. Ahora lo vamos a ver a través de la Biblia y de la narración que tal vez cuál mes fue.
Un poco
más exacto. Okay. Sí.
Pero también este tema me apasiona mucho porque en este podcast somos seguidores. Yo entrevisto muchos seguidores de Cristo. Y justamente episodios como este me acerca más a entender ese Cristo al que seguimos, ese Jesús, ¿verdad? Y entrar en detalle en el nacimiento para mí va a ser muy, muy bonito. Entonces, bro, gracias por disponerse hoy, por venir a este tiempo y por prepararse. Yo quisiera saber, entonces, el orden de los eventos alrededor del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hay personas que ponen eventos como el de los Melchor, Baltasar, ¿cómo se llama? Melchor, Baltasar
y va a gastar.
Y va a gastar. Bueno, los ponen ahí en el nacimiento de Jesús.
Ajá.
Y no necesariamente, ¿verdad?
No.
Entonces, va a ser bonito este ejercicio de ir por cada uno de esos eventos. ¿Con cuál empezamos?
Ir cronológicamente, ¿qué fue lo que pasó?
Ajá.
Antes del nacimiento de Jesús es importante recalcar que en la cronología se dice primero cuándo va a nacer Juan.
Okay.
Y a partir de Juan, después de esto, se empiezan a relatar cronológicamente cómo fue el nacimiento de Jesús y cuáles fueron los eventos por el cual la Biblia nos cuenta cómo se desarrolló todo. Entonces, arrancamos en Lucas 1, 5... que es donde se describe más exactamente qué fue lo que pasó con Juan, que es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista.
Vamos a estar leyendo mucho la Biblia, entonces está bonito, sí.
En resumen, como para no leerlo todo, porque la bibliografía exacta es Lucas 1, del 5 al 25. Son 20 capítulos, entonces 20 versículos, perdón. Entonces, el primer evento es el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, que dice: en el tiempo del sumo sacerdote Zacarías, un ángel se aparece a Zacarías para anunciarle que su esposa Elizabeth, a pesar de su avanzada edad, concibirá un hijo que será Juan el Bautista, el precursor de Jesús. Que de eso me imagino que ya saben que hay muchísima... En la Biblia hay muchísimo de este tema de que Juan iba a ser el precursor, que iba a anunciar al que venía posteriormente, que es Jesús como tal.
Sí, en la historia o en el tiempo de antes había una costumbre y... Por ejemplo, los reyes y así tenían una posición de alguien que le llamaban el bufón. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero es una persona que va anunciando antes de que llegue el rey y va gritando: ¡Hey, viene el rey! Y le decían bufón, ¿verdad? En ese momento, en tiempos de reinados y todo este asunto. Interesante que Jesús, como un rey también, tiene alguien que anuncia su venida y alguien que le prepara el camino al Señor. Y estaba... este personaje, Juan el Bautista, que de hecho hay muchos Juanes en la Biblia, ¿verdad? Al menos dos que uh-huh. se me vienen ahorita a la mente, pero Juan el Bautista, entonces. Uh-huh.
Juan el Bautista, sí, listo. Correcto, correcto. Que es importante, por eso que decías, fue el que prepara el camino para la venida de Jesús, y por eso es importante mencionarlo como tal en la cronología, porque con Juan vamos a ver después cuál es tal vez el probable mes de nacimiento de Jesús.
Ok.
El segundo evento es ya el anuncio de María como tal, que también lo vemos en Lucas 1, ya del 26 al 38, que dice: en el sexto mes del embarazo de Elizabeth, eso es importante, 6 meses tenía de embarazo, el ángel Gabriel es enviado por Dios a una joven llamada María, okay. prometida en matrimonio con José. El ángel anuncia que dará luz a Jesús, el Hijo del Altísimo, por obra del Espíritu Santo, uh-huh. que es donde vemos la parte del nacimiento virginal. De Jesús como tal.
Sí, y en el nacimiento virginal, yo aquí tengo un pasaje porque sí había una profecía al respecto, uh-huh. y aquí entramos con la primera profecía. Uh-huh. Quisiera aclarar, bro, que hay 400 años de silencio uh-huh. donde Dios no se pronuncia, donde no hay revelación de Dios a la humanidad a través de uh-huh. profetas. Y justamente ese pasaje del anunciamiento de Juan el Bautista, uh-huh. es como la primera cosa que pasa, ¿verdad? Que rompe uh-huh. ese silencio. Uh-huh. Pero entonces, este pasaje de Isaías, donde se anuncia un nacimiento virginal, pasó más de 400 años antes. Joder. O sea, fue en tiempos de Isaías. Se cree que uh-huh. más o menos 600 años. Uh-huh. Entonces, cuando se anuncia esto, dice Isaías: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Interesante que hasta el nombre, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Uh-huh. Y hay otra... esa es la versión del uh-huh. nacimiento virginal.
Virginal como tal.
Ok. Uh-huh. Dijo usted ahí que estaba desposada con José. Uh-huh. Hay cosas que aclarar, ¿verdad? Porque... Uh-huh. El matrimonio hoy en día es diferente a... O las prácticas, digamos, que hoy en día tenemos alrededor del matrimonio, claro. son diferentes uh-huh. a esa época. Uh-huh, uh-huh. Inclusive dice que cuando José se dio cuenta uh-huh. que María estaba embarazada, quiso dejarla...
Ya casi vamos a llegar, okay. Sí, okay, es aquí.
Uh-huh. Dale, seguí entonces.
Okay. Después del anuncio María, María visita a su familiar. Uh-huh. Porque hay que recordar que María era familiar de Elizabeth.
Ok, la mamá de Juan el Bautista.
La mamá de Juan el Bautista, ajá. Entonces dice: María visita a Isabel, quien está embarazada de Juan el Bautista. Cuando, Elizabeth, perdón, cuando María la saluda, dice en la Biblia, el niño salta de alegría en el vientre y ella alaba a María. Pues se da cuenta también que en ese sexto mes, María también está embarazada en ese momento. Mm. Entonces eso es un dato importante. Ya sabemos que en el sexto mes de embarazo de Elizabeth, María queda embarazada. Entonces okay. por ahí podemos... ir trazando una línea de, si sabemos cuándo nace Juan, uh-huh. tal vez podamos saber cuándo nace Jesús aproximadamente. Okay. Después de esto, si viene la otra parte, que era lo que estábamos hablando, el anuncio a José como tal, uh-huh. que eso lo vemos en Mateo 1, del 18 al 25, uh-huh. que dice: José, al descubrir que María está embarazada, considera dejarla en secreto. Y un ángel se aparece en un sueño y le asegura que el niño que lleva es producto del Espíritu Santo, y le pide que lo llame Jesús, que es donde se cumple lo que nos acabas de decir.
Sí, y tal vez yo hago la aclaración porque aquí se habla de que José la quería dejar. Uh-huh. Y no necesariamente... O sea, ¿por qué dejarla si no estaban casados? Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces, ¿cómo fue un nacimiento virginal si estaba con ella?
Si ya estaban,
¿verdad?
Casados, no, entre comillas. No sé si, ajá. Uh-huh.
Sí, entonces es bueno aclarar el contexto uh-huh. histórico. ¿Tenés algo al respecto?
No como okay. muy detallado como okay. tal, okay. pero sí es importante saber o por lo menos explicar que en ese contexto todavía ellos dos no estaban juntos como tal. Ajá. Todavía, no sé si querías decir
sí,
algo.
Sí, no, es que históricamente había un tiempo que era en el momento en que se desposaban, uh-huh. ¿verdad? Pero había como un compromiso antes, uh-huh. era como un año completo. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo es cuando José se da cuenta que María... O sea, ya literalmente se habían arreglado uh-huh, uh-huh. de que se iban a casar. Pero hasta un año después era que realmente se iban a casar. Entonces, uh-huh. ese José dejarla ellos no estaban teniendo relaciones sexuales porque no era la práctica. Estaban en un compromiso de matrimonio, pero todavía no había forma, digamos, de que Jesús hubiera venido, ¿verdad?
Le había dado el anillo de compromiso, como para ponerlo en contexto actual.
Y entonces, cuando quiere dejarla, es porque, de hecho, cuando se habla de divorcio, es en ese periodo en la Biblia. Casi nunca se habla de divorcio después de ese periodo. Pero en ese tema era porque si la mujer en ese tiempo se daban cuenta que, por ejemplo, había tenido relaciones con otra persona y sale embarazada, pues... era el momento para romper esa cosa, ese compromiso, pero en este caso era 100% virginal y ese dejarla no es porque estaban casados, no, más bien estaban en un compromiso que tenía que llegar a consumarse como ya un matrimonio un año después,
¿verdad? De hecho, eso también se ve en Isaías 7:14, que era el que nos decía, que arranca, una virgen concebirá, así arranca el versículo de una vez. Después de esto, del anuncio José, el otro evento que continúa es el censo y el viaje, el traslado hacia Belén, que dice, por decreto de César Augusto, todos deben registrarse en sus ciudades de origen. José, que es de la casa y familia de David, que ahí lo vamos a ver con otra profecía, viaja con María su prometida desde Nazaret a Belén, la ciudad de David.
Ok. Sí, hay dos profecías que se llegan a cumplir, ¿verdad? La primera es el tema del linaje de David. De hecho, Mateo 1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces, el hecho de que Jesús naciera del linaje de David, y ahí en Mateo 1 está toda el trazo, fue algo que fue anunciado inclusive antes, o fue una promesa. Ahí en la Biblia hay algo que se llama como el pacto davídico. En 2 Samuel 7:12 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ese es un pacto de Dios a David. Y es interesante aquí en esto que se acaba de leer, cómo vemos que ya Jesús nace del linaje que se había profetizado. Es como... Jota, usted va a ser hijo de Isabel, ¿verdad? Su mamá. Y bueno, ahí está saliendo un episodio también acá. Y que alguien lo haya profetizado demasiado tiempo antes y resulta que pasa, ¿verdad?
De hecho, a mí me gusta mucho la de 2 Samuel 7:12-13, que no sé si lo tienes por ahí, en la Biblia.
Ese es el que acabo de leer, bro.
Completo, que es donde dice, será proclamado como rey. Me gusta mucho esa parte como... Como lo dice muy directamente, porque a veces la gente cree que las profecías están muy abiertas a especulaciones, interpretaciones, y no, este dice, va a descender de David y va a ser proclamado como rey. No hay, ¿verdad? No hay como otra línea de interpretación como tal.
Exacto. Afirmaré su reino, era lo que decía aquí en esta versión que yo leí. Pero sí, Jesús venía a ser rey y estaba profetizado desde hace... Porque Samuel... En los tiempos de Samuel esto fue todavía más de 600 años atrás, o sea, fue mucho tiempo antes. No tengo el dato exacto de cuándo fue que estuvo Samuel, pero sí fue mucho tiempo antes. Y hay otra profecía de Jeremías también, otro profeta. Dice Jeremías 23:5, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. O sea, de David va a salir un renuevo justo. O sea, de David va a salir otro que hará juicio y justicia en la tierra. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, ¿verdad? Entonces, hay dos profetas diferentes hablando de la misma profecía que usted me acaba de narrar que se cumplió, ¿verdad?
Y directamente, sin campo a una mala interpretación. Sí, claro. Después del censo y el viaje a Belén, sigue ya el nacimiento de Jesús como tal, que también lo vemos en Lucas 2, del 6 al 7, que dice, en Belén, mientras se encontraban allí, llega el momento de dar a luz y María da a luz a su hijo primogénito, lo envuelve en pañales y lo coloca en un pesebre porque no habría lugar para ellos en una posada como tal.
Ahí hay otra profecía, ¿verdad? El nacimiento de Jesús en Belén llegó y pasó. Está en Miqueas 5:2. ¿Usted lo tiene por ahí?
Miqueas 5:2. De hecho, te tengo apuntado aquí. Miqueas 5:2. El Mesías nacerá en Belén, pero no todo el pasaje como tal.
Dice, pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá. De ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, los días de la eternidad. Hubiera sido demasiado fácil que una sola persona tirara un montón de profecías. Y alguien por allá mucho tiempo después se las encuentra y trata de cumplir y...
De calzarlo.
De calzarlo, ¿verdad? Pero en este caso hemos visto Isaías, hemos visto en Samuel, hemos visto Miqueas y hemos visto Jeremías. O sea, ya son profecías de muchos profetas hacia Jesús. O sea, ya eso... Ya.
Y anunciando lo mismo y como lo que hablábamos ahora, sin campo a especulación, porque es muy directo lo que están hablando y cómo lo están hablando.
Exacto. Entonces aquí es cronológicamente, volvamos a la línea cronológica. Okay. Anuncio...
Del nacimiento de Juan. Después el anuncio de María quedando embarazada. La visita de María a Elizabeth. El anuncio a José. Después de eso, el censo y el viaje a Belén. Ya en Belén es donde nace Jesús.
Okay.
Y después de eso, el punto que sigue es el anuncio a los pastores como tal. Que esa era una de las diferencias que hablaba al inicio de los pastores versus los sabios que llegan después.
Ok, sí, es que cuando vemos el pesebre, ahí ponemos ahí, ¿verdad? Hasta nombres y todo. Y se ven que un muñequito con oro, otro muñequito con incienso y otro con mirra. Pero son dos personas diferentes.
Son personajes diferentes, correcto, ¿verdad? Sí. De hecho, lo tenía aquí para leerlo. El anuncio a los pastores lo vemos en Lucas 2:8. Dice... En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ese es el anuncio a los pastores como tal. Pero posteriormente, más adelante, es la historia, de hecho que lo vemos aquí en Mateo más bien. Déjame llegar a Mateo por aquí, no sé si lo tenés por ahí.
No, pero ¿cuál parte de Mateo? ¿Dónde ya llegan los pastores a donde Jesús?
Ya llegan a Jesús como tal.
Ok. Sí, lo interesante de este tema... Es que va siendo como una historia muy diferente a la que nos han contado, ¿verdad? Vemos en un pesebre tres bichitos, ¿verdad? Y esos son los magos que llevan oro, incienso y mirra, que de hecho no eran ni siquiera tres.
No.
Eran tres regalos los que llevaban.
Ajá.
Pero estas personas... No son las que llegan en el momento del nacimiento de Jesús. Ellos llegan, se cree que hasta 3 años después. Pero aquí, estos pastores sí visitan a Jesús en ese momento. Y ahora sí hay
que
tener la...
Aquí los tengo, sí. Ahí en el momento que lo visitan y después de hecho, que era lo que veíamos en Lucas, que antes del nacimiento como tal, se le anuncia a los pastores. O sea, a los pastores se les anuncia justo en el momento que va a nacer Jesús.
Ok.
Pero en Mateo 2, que tenemos la visita de los magos como tal, que es donde arranca diciendo en Mateo 2, después de nacer Jesús, o sea, no establece una fecha como tal, ni que fue inmediato, ni, ¿verdad? No hay como un dato exacto. Nada más dice después, que son ya los que se colocan en el pesebre de decoración.
Okay.
Pero dice, después de nacer Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, unos magos del oriente llegan a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Llegan a buscarlo hasta después del nacimiento como tal.
Ok. Bueno, entonces sigamos en la cronología ahí, bro.
Y ya posterior a esto, ya se cumple el nacimiento de Jesús como tal. Ya los pastores, los magos como tal. Y eso es lo que tenemos como la cronología como tal, ya... Quedándonos, ¿verdad? Nada más en el nacimiento de Jesús como tal.
Ahora, hubo un evento que no mencionamos. Y es cuando Jesús se va con sus papás.
Eso es después de los magos, que era el último punto. Hacen el regreso a Nazaret. Que ese es el último punto.
Pero ellos se fueron huyendo a Egipto.
Ajá.
Ok, ¿esa parte en qué momento pasa cronológicamente?
Esta parte es después de la visita de los magos, porque Herodes, de hecho, los llama para decirle que dónde está ese rey al que van a visitar, para él poder ir a adorarlo, entre comillas, porque sabemos que iba a pasar ahí si Herodes se lo, se lo encontraba, que es donde ellos tienen que huir como tal para evitar que Herodes le...
Ok, y esa es otra profecía que yo tengo por acá. Estaba profetizado que cuando Jesús... estaba profetizado que Jesús iba a salir de Egipto. Ok, o sea, como que él iba a ir en algún momento a Egipto.
De hecho, perdón, te lo leo, que es después de la visita de los magos, igual en Mateo 2, dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Eso es lo que decía, para adorarle, entre comillas, porque Herodes lo que quería era matar a Jesús.
Y este ha sido un tema interesante, porque el hecho que Jesús estuviera en Egipto hizo, voy a leerlo aquí, dice, cuando el filósofo pagano Celso dirigió su ataque contra el cristianismo en el siglo III, ataque que arrostró y derrotó Orígenes, dijo que Jesús se había criado como un hijo ilegítimo, que alquiló sus servicios en Egipto, que adquirió el conocimiento de ciertos poderes milagrosos y volvió a su propio país para usarlo proclamándose Dios. Vea qué interesante. Algo para desmentir y para decir que Jesús no había sido, digamos, legítimo en todos sus poderes y en toda su obra milagrosa que tuvo en la tierra. La gente planteó que lo que hizo fue irse a Egipto y en Egipto aprender ahí, ¿verdad? Algunas cosillas de aquí lo puso como poderes milagrosos, ¿verdad? Aprendidos en Egipto. Eso fue una crítica o un ataque, ¿verdad? Pero vemos cómo también externamente la Biblia se comprueba que Jesús estuvo en Egipto. O sea, ellos tuvieron... lo usaron como un ataque, pero bien en doble propósito llegaron a confirmar la historia bíblica que menciona que Jesús con sus papás fue huyendo a Egipto, por el tema de los...
De la persecución de Herodes.
Exacto. Entonces, es interesante, pero hay una profecía al respecto que está en Oseas 11. Dice Oseas 11:1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el hecho que Herodes hiciera una matanza, o que buscara niños para matarlos, y que Jesús se fuera a Egipto con sus... Bueno, que sus papás llevaran a Jesús huyendo a Egipto para refugiarse, fue algo que había sido profetizado por Oseas. Y lo interesante es que esto... llega también a confirmar, o sea, estuvo en Egipto y no solo eso, sino que fuentes externas a la Biblia confirmaron que Jesús estuvo en Egipto. Claro, después lo trataron de usar como para desmentir, para tratar de poner a Jesús como un... Pero bueno, eso también es un detalle curioso.
Aquí es donde vemos que se vuelve ilógico creer que el hecho del personaje histórico de Jesús no existió, teniendo tantas bibliografías como tal, inclusive fuentes extrabíblicas como tal. Como usted decía, tratan de hacerle una mala reputación a Jesús como tal, pero lo que hace es confirmar una profecía de hace muchísimos años antes del nacimiento. Como vos lo decías de ahora, son 5 profecías, leímos, del nacimiento como tal. Y otra más, qué difícil, debe ser a menos de una intervención divina, decir, esta persona va a moverse de aquí hasta allá. Debe ser, o sea... Sí. No es algo que usted pueda decir, mira, Joshua se va a ir hoy de aquí a Holanda. O sea, es complicado.
Sí, sí, porque son viajes largos. No son cuestiones arbitrarias como que la gente... Qué importante todas estas profecías, bro. Porque llegan a confirmar a Jesús en toda su divinidad. Y una expresión que usa Mateo mucho es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, realmente Jesús vino a cumplir demasiadas profecías dicho por diferentes profetas. Y en esta historia cronológica que acabamos, en este recorrido, espero que no hayamos perdido como a los que están escuchando, pero en ese recorrido logramos ver también todas esas cumplimientos.
Claro, ¿verdad? Claro. Ahora viene un punto interesante, que vimos como tal cuál es la cronología histórica, pero Ahora, ¿cuándo nació Jesús? Que esa es la pregunta.
Sí, esa era la... El 25 de diciembre.
¿Será que nació un 25?
Ok.
Ahora, vamos a ver, importante, ¿cuáles son las bases de ese 25, entre comillas, bíblicas, históricas, y cómo fue la tradición para que se llegara a esa fecha? Ahora, a nivel histórico, se cree que, porque no hay como datos tan certeros como tal, pero se cree que fue una sustitución de una fiesta pagana, por decirlo así en resumen. Que esa fiesta se daba el 25 de diciembre porque era cuando empezaba el solsticio. De hecho, se celebraba algo que se llama el Sol Invictus, que es la... se celebraba al dios Mitra, que es una secta que se llama el mitraísmo, que le hace culto al sol como tal. De hecho, esa es referencia por si quieren buscarla después, está en la Enciclopedia Británica, es la que dice eso, que se cree que ese día es la cristianización del nacimiento del sol, o es la fiesta, como te decía, que celebra el solsticio de invierno como símbolo del resurgimiento del sol, que era donde cambiaba toda la parte de invierno, frío y demás, cosechas disminuidas, haya un cambio que lleva a el sol de nuevo en todo su esplendor, con posibilidad de tener mucho mejores cosechas como tal.
O sea, era una fiesta pagana que ya estaba ahí establecida ese día, el 25.
Era una fiesta pagana que estaba establecida, sí.
Se quitó y se puso el nacimiento de Jesús.
Ya vamos ahí, okay. Ya vamos a verlo. Ahora, los primeros cristianos adoptaron estas fiestas paganas con la idea de hacer sincretismo. ¿No sabes qué significa eso? Que es como tratar de agarrar otras culturas o otras tradiciones como tal, apoderárselas, pero como estrategia de evangelización para llegar a las demás personas. Fue una estrategia de evangelización inicial. De hecho, lo vemos en la Biblia. Muchos cristianos en el Antiguo Testamento, como Dios les dice que no sigan a dioses extraños, no sigan a dioses ajenos y demás, que inclusive lo podemos ver parte de esta celebración de Navidad como tal y toda su tradición en Jeremías 10 del 3 al 5. Yo creo que yo lo tengo por aquí. De hecho, que aquí dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la azuela, con plata y oro lo adornan. ¿A qué le suena eso?
Sí, al arbolito.
A un arbolito de Navidad, ¿verdad?
Sí.
Y curiosamente vea lo que dice aquí. De hecho, en la Biblia está nombrado, no sé si puedes buscarlo, en Deuteronomio 16, 21, para que vea qué interesante lo que dice ese pasaje. Deuteronomio 16, 21 al 16. Mientras yo les voy leyendo Ezequiel 8, 4, que dice: he aquí, la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la 8, 14, perdón. Dice: entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz. Eso es importante porque se cree que Tamuz reencarna. Y la reencarnación de Tamuz es encarna en un árbol. El árbol estaba podrido y seco y reencarna en un árbol verde frondoso que se decora en honor a Tamuz.
Ok.
Entonces,
voy aquí con ese pasaje. No plantarás, era Deuteronomio 16, 21. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te has hecho. O sea, ¿ves? Sí, literalmente Dios pone ahí como la separación.
La separación, y vemos cómo venían ya las costumbres de una celebración grande con un árbol verde frondoso decorado. De hecho, en Jeremías habla de decoraciones con oro y el árbol clavado para que no se mueva y demás, que lo pueden, y tal vez los oyentes lo pueden buscar después como para ahondar en el tema, que es Jeremías 10 del 3 al 5. Ahora, en el siglo IV del 320 al 353, el Papa Julio I es el que, aproximadamente el año es el 336 después de Cristo, que se dice que es incapaz de acabar con las fiestas paganas. La Iglesia Católica inventa una celebración que es la Natividad del Sol de Justicia, que eso suena a lo que habíamos visto antes de Mitra, de la celebración al sol. Entonces se trata de cambiar para el nacimiento del sol de justicia, que es Jesús. Pero ya esto pasaba un 25 de diciembre, que era el cambio del solsticio de invierno. Sí, vamos entendiendo. De momento. De hecho, esa bibliografía está en el New International Dictionary of Christian Church, en la página 223, por si quieren corroborar la información que estamos diciendo. Ahora, Navidad significa, viene del latín nativas, que es nacimiento. Ese es el significado como tal, no tiene otro significado como más allá. Ahora, esta fecha se introdujo el 25 de diciembre, por eso que te decía, por tratar de acabar estas fiestas paganas y todo lo que había habido con el sincretismo, la mezcla de costumbres como tal. Ahora, en el año 449, el Papa León I establece ya como decreto el 25 de diciembre, ya pasa de la natividad del sol de justicia, o sea, el nacimiento de un nuevo sol que querían que fuera Jesús, o pagando al mitraísmo, ya como el nacimiento per se del Mesías.
Okay.
Entonces, ahí es la primera vez que se data de esa fecha, en el 449, con el Papa León I. Esa, de hecho, es la celebración oficial de la Iglesia Católica Romana como tal. Ahora, el emperador Justiniano en el 529, que es el último emperador, declara una fiesta oficial como el Imperio Romano. Y ahí es donde ya se establece para la continuación de esa, de esa fecha como tal.
Y entonces así quedó, pum, 25 de diciembre.
Así quedó, pum, 25 de diciembre nació Jesús. ¿Por qué? Porque sí, básicamente.
Sí, no fue basado en ninguna fecha bíblica o algún trazo, ¿verdad? Simplemente reemplazando la costumbre.
Ahora, es válida la pregunta que voy a hacer. ¿Esto es una fiesta establecida o un recordatorio de Jesús? Que me gustaría leer ahí Mateo 15 del 8 al 9. No sé si vos lo tienes por ahí.
Ok. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ok.
¿Qué estamos haciendo? ¿Verdad?
Sí, porque puede ser una celebración donde de labios decimos feliz Navidad, ¿verdad? O, bueno, inclusive ya hay gente que ni siquiera es oro. A veces lo ponen como felices fiestas.
¿Verdad? O... ya se ha estado tratando de hacer lo mismo que se le hizo a Mitra, pero ahora Jesús. Aunque esa no sea su fecha de nacimiento como tal... me gusta mucho hacer el contraste de ese versículo, porque ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras casas? ¿O qué estamos haciendo en nuestros trabajos? ¿Estamos felices decorando o estamos felices de recordar el nacimiento de nuestro Mesías en esta fecha? Ese era el punto reflexivo.
Ok, gracias, bro.
Ahora, vamos a entrar a las fuentes bíblicas del nacimiento de Jesús. Esas son las fuentes históricas y por qué se considera que un 25 de diciembre. Okay. Pero ahora sí vienen las fuentes bíblicas. Me gustaría que tuvieras Lucas ahí abierto como para que me fuera ayudando. Ahora, no hay una fecha textual que diga Lucas 5:3, Jesús nació un... No, no dice. De hecho, en Lucas sí dice muy como... Se podría ver cuál fue el año como tal de nacimiento. Aunque ahorita vamos a ver qué pasó con el año también. Pero... sí se puede estimar con lo que habíamos visto antes, ¿se acuerdan? En la cronología, que al sexto mes del embarazo de Elizabeth, supimos que a María se le anunciaba como tal el nacimiento. Entonces, por ahí más o menos se puede aproximar una fecha sabiendo cuántas semanas tiene un embarazo y cuántas semanas cursan por mes de embarazo. Ahora, punto número uno. En Lucas 1, del 5 al 11... no sé si puedes leer el 5 como para que...
Dice aquí... hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth.
Eso es lo más importante de ahí, es que Zacarías era de la clase de Abías. Esas son clases sacerdotales que servían en el templo como tal. Ahora, en el capítulo 9 dice que Zacarías servía... ¿cuándo se le anunció el nacimiento? No sé si lo tienes por ahí para que la gente lo escuche.
Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase.
Que era la clase de Abías, ¿verdad? Que ya habíamos visto antes.
Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor.
ahí vemos que Zacarías estaba sirviendo. Si seguimos leyendo, dice que después de esto se le anuncia el nacimiento como tal. Entonces ya vemos que Zacarías estaba sirviendo y después de esto se le anuncia que va a ser papá. Entonces, en el tiempo del rey David, de hecho establecidos por Samuel, se dividieron las clases en 24 grupos. De hecho, esas clases están en Primera de Crónicas 24:4. No sé si lo tienes por ahí o lo busco yo aquí.
Sí, pero en ese texto entonces se define como el orden en que los sacerdotes, dependiendo de su clase, tienen que hacer ciertas cosas en el templo.
Correcto, correcto. Okay. Que eso es lo que vamos a ver en Primera de Crónicas 24:4. Aquí lo tengo yo.
Ok, dale.
Dice... Espera, aquí en Primera... Estaba en el 22.
Aquí yo
ahí lo tiene.
Sí, dice... Y de los hijos de Eleazar, había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y lo repartieron así... De los hijos de Eleazar, 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas, 8.
Ahí son 16 más 8, que son 24. Entonces, de momento en las matemáticas vamos bien. Y en el 24:10, si lo tienes por ahí.
La séptima a Cos, la octava a Abías.
Esa es, pues, que Zacarías era...
De Abías.
Ajá, servía en el... Era de la clase de Abías,
okay,
que es la orden número 8.
Ajá.
Es importante recordarlo. Entonces, en resumen, Zacarías sirve en la orden de Abías y la orden de Abías es la orden número 8. Ahora, hay 24 órdenes. Las 24 órdenes sirven dos veces al año, una vez por semana. Esa semana se cumple en el Shabbat. Entonces, ahí corta la semana de servicio y ya la otra clase es la que continúa. Importante, el calendario hebreo tiene 51 semanas. Y 24 por 2, 48. Nos faltan 3. Esas 3 semanas de servicio tienen todos que servir porque esas otras 3 son las 3 fiestas, las 3 semanas de las fiestas de peregrinación. Que son las 3 fiestas de panes sin levadura, el Shavuot, que es el Pentecostés, fiesta de las semanas, y el Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces ahí se nos completan las 51 semanas, que son 2 veces al año de servicio, pero esas 3 semanas de peregrinación, como hay tantas personas en el tabernáculo, sí, como tal.
Todo Israel iba al templo a celebrar.
Todos se reunían. Entonces, todos los que servían tenían que estar ahí. Ahora, de momento vamos bien. Entonces, de hecho, eso lo vemos en Deuteronomio 16:16, que todas las clases se llaman a servir en esas semanas.
Okay.
Ahora, en el calendario hebreo inicia en el mes de Nisan, que es el mes número 1 hebreo. Pero el calendario, el mes de Nisan arranca en el calendario de nosotros en marzo, abril. Entonces ahí es donde hay que poner atención porque es donde uno se pierde por la diferencia de los calendarios. Entonces Nisan mes 1 es marzo, abril. Entonces, si se acomodan todas las clases empezando en el mes de Nisan, la semana 1, que es entre marzo y abril, en la orden 8 le tocaría al mes de Sivan, que es mayo, junio, yendo poniéndolas uno por uno en las semanas del año. Semana 1 se pone la orden 1, semana 2 la orden 2 y así como tal. Entonces, en el mes de Sivan, que es mayo, junio, aproximadamente a finales de mayo, inicio de junio, ahí hay una semana de Shavuot. Entonces, es donde el ángel se le aparece. De hecho, veámoslo ahí en Lucas 1:5, que era que ya lo habíamos leído, y después Lucas 1:13.
Sí, perdí Lucas, bro. No sé si lo tenés ahí. Pero entonces estamos haciendo la matemática a partir de el calendario hebreo.
Hebreo,
Nisan. Ajá. Entonces, si contamos semanas a partir de Nisan, las 8 semanas después, ajá, caemos finales de mayo, junio.
Mayo, junio.
Y a partir de mayo, junio, se le anunció que iban a ser Juan el Bautista.
Que iban a ser Juan, ajá.
Okay. Ok, entonces 6 meses después...
Ahí va haciendo la matemática, okay, ya.
Ajá, ajá. Pero entonces...
De hecho, en Lucas 1:5, aquí lo tengo yo.
Ajá.
1:5 dice... Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón. Ahora, el 1:13 dice... Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz a un hijo y lo llamarás Juan. De hecho, ahí vemos como después del servicio de Zacarías como tal, es donde se le anuncia que va a tener un hijo. De uh-huh. hecho, en Lucas 1.23 se ve exactamente que dice aquí 22.20. Es que esta Biblia tiene números muy chiquititos. ¿Qué va? Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió. Entonces, ahí vamos otra vez con las matemáticas. Zacarías sirve entre la semana 9 y 10. Ahora, ¿por qué no en la 8 si era la orden 8? Porque en la semana 3 es la primer fiesta de peregrinación.
Okay.
Entonces, se corre una. Entonces, okay, en vez de la 8, como hay una fiesta, le tocaría en la semana 9. Uh-huh. Entonces, Zacarías sirve la semana 9 y la semana 10 es la segunda fecha como tal de las fiestas de peregrinación. Entonces, Zacarías le toca servir la semana 9, que era la orden de Abías, la octava, ¿verdad? Que se corrió una semana, y la 10, porque era otra de las fiestas de peregrinación. Entonces, a la semana 11, él regresa a la casa, que es lo que vemos aquí. Después de su servicio, él regresó a su casa, en Lucas 23. Sí, vamos ahí, en la semana 11. Ok. Entonces, Elizabeth concibe en la semana 11 del calendario como tal. ¿Sí me explico? Ahora, de la semana 11 a la 12, tiene una semana de embarazo. ¿Verdad? Entonces, esa semana de embarazo, si de ahí, en esa semana se cuentan las 40 semanas de embarazo como tal, va aproximadamente caería en mes de febrero-marzo, que es la cuenta que usted estaba haciendo. Entonces, que ese es el mes de Adar. Ahí cabe febrero-marzo, que es el nacimiento. Ahora, en Lucas 1, 26 al 31, es donde dice, que ya lo habíamos leído en la cronología, al sexto mes del embarazo de Elizabeth concibió a María, que es Lucas 1.36. ¿Usted lo tiene por ahí o lo leo yo aquí?
Dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Bueno, para ella la que llamaban estéril. Ajá.
El sexto mes, la mujer a los seis meses ha cumplido 27 semanas. Entonces, eso es importante para hacer el conteo ahora de las semanas para María. Ahora, esas 27 semanas se dan en el mes de Kislev, que eso es noviembre-diciembre. En noviembre, de hecho, si uno sigue, en febrero-marzo era... Perdón, aquí ellos lo... En el mes de Sivan fue cuando Zacarías estaba sirviendo, ¿verdad? Y después de eso, en la semana 11, febrero-marzo, es donde completa los meses. Ya para el mes de Kislev, noviembre-diciembre, o sea, finales de noviembre como tal, es donde se le anuncia a que es la semana 27-28, que sería la primera semana de embarazo de María a los seis meses de Elizabeth, que eso es el mes de Tebet, que es diciembre, enero por ahí, que va a quedar embarazada. Entonces, si uno hace la cuenta ahí, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, caen las 40 semanas exactas como tal. Entonces, al completar la semana 40, que eso es el mes de Tishre en el calendario hebreo, que eso es entre septiembre y octubre, es que se considera como tal el nacimiento. Ahora, en resumen, porque sé que es mucha, ¿verdad? Muchos no, números.
Está bien toda la explicación, ¿verdad? Ahí uno la puede devolver o lo que sea después. Pero para entender, es bueno entender todo el detalle.
Claro, claro, claro.
De la matemática, ¿verdad?
Ahora, entonces, María recibe el aviso al sexto mes de Elizabeth, ¿verdad? Ese sexto mes de Elizabeth fue en noviembre, finales de noviembre e inicio de diciembre, que ya era el sexto mes, porque habíamos visto que le había tocado en el mes de Sivan, mayo, junio. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ¿verdad? Seis meses del anuncio de que iba a quedar embarazada. Al sexto mes se le anuncia a María. Entonces, sí me voy guiando con las cuentas.
Sí. Voy a decirlo yo para ver si lo entendí. Por ahí, de finales de mayo, junio, ¿verdad? Se anuncia que va a quedar embarazada Elizabeth. Seis meses después, entiéndase diciembre, se anuncia que va a quedar que María está embarazada. Entonces, alrededor de 40 semanas después, o más bien 9 meses que se conocen después de diciembre, es que debería haber nacido Jesús. Y eso sería más o menos septiembre.
En septiembre, es que es el...
Septiembre, octubre, si se pasó mucho.
Ajá. De hecho, es interesante porque casi que calza con la última fiesta, que uh-huh. es la fiesta de Sukkot. No sé si puedes leer Juan 1:14. Que vemos otra profecía ahí.
Este, en este episodio me siento jugando esgrima. Juan 1:14, el primero que lo encuentre ahí. Sí, porque...
Yo estoy con Biblia nueva, entonces ahora...
Se le pegan las...
Ajá, ajá.
¿Juan 1 qué?
Juan 1:14.
Sí, dice... Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Eso, habitó entre nosotros, se traduce en algunas Biblias como es un tabernáculo entre nosotros. Uh-huh. Y justo en la fiesta que nace es la fiesta de los tabernáculos como tal.
Ok.
Entonces se considera como una profecía del nacimiento en el que Jesús va a ser el tabernáculo, calzando con la fiesta de los tabernáculos, que justo en esa semana de nacimiento, que se cree que es como por un 25 de septiembre como tal, es la fiesta de los tabernáculos como tal.
Uh-huh.
Ahora, okay. Traído como... Un dato ahí extra. Uh-huh. ¿Qué dice la Biblia acerca del año como tal? Que eso también es un año establecido por... De hecho, lo voy a leer textualmente. Dice, el año de Jesús es quizá el dato sobre el que tenemos más evidencia histórica. Podemos estar casi seguros de que Jesús no nació entre el año cero como tal. Y se lo debemos a un erudito y matemático del siglo V que se conocía como Dionisio el Exiguo. Me cuesta decir esa palabra. Quien fechó las fechas del nacimiento de Jesús ese año para dividir la historia en el antes y un después de Cristo. Dionisio consideró que el punto central de la historia tenía que dejar de ser Roma y que tenía que ser Jesús como tal. El problema es que aunque era un gran matemático, tuvo un fallo en los cálculos. Entonces dice, pese a sus minuciosos cálculos sobre los años... Cabe de cada emperador hasta Jesucristo, porque eso es lo que hace él. Empieza a contar todos los emperadores hasta calzar a Herodes, uh-huh. que es donde se data la fecha de nacimiento de Jesús.
Uh-huh.
Dice, Dionisio cometió un error de entre 4 y 7 años en la fecha de nacimiento de Jesús. Uh-huh. ¿Por qué? Porque según los números de Dionisio, Herodes llevaba 4 y 7 años de muerto cuando nació Jesús. Y de hecho, en Mateo 2:1 nos dice que Herodes era rey. Cuando unos magos del oriente llegaron a buscar a Jesús, Herodes el Grande murió aproximadamente en el 4 antes de Cristo, lo que significa que Jesús nació en ese año o antes. Entonces, dado que Herodes ordenó matar a todos los niños de 2 o menos años, Jesús podría haber tenido 2 años ya en el 4 uh-huh. antes de Cristo, lo que da una ventana del 6 al 4 para que fuera el año de nacimiento de Jesús y no el año 0 como se considera ahorita actualmente.
Entonces estamos en el 2000...
Súmele entre 4 y 6.
Sí, sí. Ok, está interesante, bro.
Sí, 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 es interesante.
Pero ahora viene uh-huh. la pregunta, porque todo esto que uno siempre lee tiene que llevarlo a la práctica de alguna uh-huh. manera. ¿Tengo que celebrar el nacimiento de Jesús en septiembre? ¿Tengo que celebrar el 24 de diciembre?
Yo creo, o por lo menos lo que yo pienso que era, que por eso recalcaba Mateo uh-huh. 15, del 8 al 9, que debemos honrar a Jesús todos los días.
Uh-huh.
¿Es importante una fecha? Yo creo que sí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nos hace recordar esa fecha, el nacimiento de nuestro Mesías, y de ahí debería de surgir todo. Yo sé que es importante todos los días recordarlo uh-huh. como tal, pero me parece que es un mes uh-huh. en el que todo pueda girar a eso en ese mes.
Uh-huh.
El problema es que eso no pasa, que uh-huh. era lo que usted me estaba diciendo, que inclusive felices fiestas.
Uh-huh, uh-huh. Sí, yo considero, bro, que tenemos mucha evidencia histórica de que el 24 de diciembre, tal como tal, tuvo sus orígenes en cosas paganas. Entendemos que muchas de las prácticas que se hacen como el árbol, ¿verdad?, uh-huh. tienen ciertos orígenes paganos. Siento que no es necesario caer como en un legalismo en uh-huh. poner todas estas cosas como satánicas, uh-huh. porque al final escuchaba la historia de un misionero en donde se dio cuenta que una familia creía en Cristo porque tenían un árbol, ¿verdad? Uh-huh. Qué interesante. Uh-huh. Pero el punto es, hay que celebrar a Jesús. O sea, uh-huh. celebremos el nacimiento de Jesús con libertad. Ahora, no estamos haciendo nosotros un árbol para alabar a Alá o claro. ¿Cómo se llama?
A Tamuz,
uh-huh. ¿verdad? Estamos simplemente poniendo un adorno en nuestra casa. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. Sí, la fecha no coincide. Ok, eso estamos claros. Uh-huh. el origen de lo que se hacía era otro. Uh-huh. Pero qué importante que aprovechemos una fecha, claro, donde universalmente es, uh-huh, podamos, ya que Navidad, invitar a un vecino, uh-huh, a la casa, venga, celebremos Navidad, uh-huh, hacer cenitas en todo diciembre, uh-huh, hay, uh-huh, ¿verdad? En Costa Rica, tamaleadas, y me imagino que en todos los países hay diferentes cosas. Pero qué importante apropiarnos de la fecha para entonces compartir de Cristo, para, claro, recordar el nacimiento de Jesús.
Sí, más que una fecha, es una oportunidad. Como usted lo dice, hay tantas comidas, tantas reuniones, es una oportunidad para volver al centro de la natividad, o sea, del nacimiento de Jesús como tal.
Sí, pero muchas gracias por todo este...
No, con mucho gusto, yo feliz de estudiar estos, uh-huh, temas, porque al final uno es el que crece.
Claro, sí. Uh-huh. No, me fascina mucho pensar en que conozco un poco más, uh-huh, el Jesús,
claro,
¿verdad? En que creo... en que hemos visto estas profecías, uh-huh, hemos visto cronológicamente algunas diferencias, uh-huh, de lo que normalmente nos enseñan, uh-huh, y poder ver también el argumento de entender cuándo pudo haber nacido, uh-huh, ¿verdad? Y entender el contexto histórico de la Navidad y disfrutar la Navidad,
claro,
celebrar y que Jesús nació en algún momento, uh-huh, de la historia, no importa cuándo, agarremos una fecha y celebremosla, ¿verdad? Uh-huh. Ese es como, uh-huh, como la...
Sí, recordémoslos como tal en una fecha específica, para eso, uh-huh, y tengamos que todo lo de nosotros, uh-huh, gire en torno a eso, a, uh-huh, recordarlo como tal, aunque haya sido septiembre, probablemente, ¿verdad? Uh-huh. Porque son aproximaciones lo que hicimos, uh-huh, si ya diciembre está establecido como tal, aprovechemos, uh-huh, y recordemos a Jesús, como vos lo decías, con nuestros vecinos, con nuestra familia, que todo nuestro entorno en este mes como tal específico, gire en torno a nació nuestro Salvador. Porque también, si no hubiera nacido nuestro Salvador, lo que hacemos es en vano, diría Pablo, ¿verdad? Entonces, es una fecha muy importante para conmemorar y celebrar.
Uh-huh. Bro, muchas gracias. Y a todos los que escucharon, espero que este episodio los haya acercado un poquito más a Jesús y a entender quién fue él, quién es, uh-huh, todas esas profecías que cumplió, uh-huh, y todo esto. Y bueno, también no está más pedirles que se suscriban a los canales, uh-huh, que busquen todas las redes sociales de este podcast, Instagram, YouTube y todo esto, y apoyen y compartan este episodio, uh-huh, tan bonito en cuanto al nacimiento de Jesús. Gracias, bro.
Con mucho gusto. Nos vemos.
Pura vida.